Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen King.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la primera vez que jugué Street Fighter.
Oh, qué cool.
Ok. A ver, ¿recuerdas que en los 90 no había YouTube, obviamente? Ni había nada relacionado con cómo poder ver un videojuego si no lo comprabas.
Okay.
O buscabas una revista.
Listo.
Sí, ok. En aquel entonces, pues yo como niño todo feliz que era, compré la revista Club Nintendo, que es una revista de la época, que pues uno todos los meses la compraba y uno decía, coño, vamos a ver qué hay aquí de bueno, y uno veía ahí los jueguitos, los lanzamientos, reviews, etcétera.
Yo creo que la primera vez, hablando de primeras veces,
okay, me encanta,
que yo vi una revista de esa fue en casa de mi primo.
Oh, cuéntame más, ¿ese cuándo no me lo sé?
Bueno, no es mucho cuento. Básicamente
vi la revista y...
Básicamente él tenía
y que estaba el Estampas, la Dominical y la Club Nintendo.
Y la Club Nintendo.
Me encanta.
Exacto, y era como que por... Bueno,
ruiditos de bebé, porque bueno, hay una bebé, así que va a ser ruiditos de bebé.
No, básicamente pues era así como que porque hay una revista de videojuegos.
Bueno,
no entendía.
Básicamente la revista la compraba uno por múltiples razones. La primera era porque uno tenía la esperanza de conseguir guías o trucos para los juegos que en aquel entonces eran muy difíciles, ¿ok? Y la otra era para poder ver lanzamientos o cosas nuevas que había.
Para mí era súper confusa, porque yo veía como demasiadas cosas y mucha información y no entendía nada.
Más ruidos de bebés. Ruidos de bebés infinitos, no importa. Van a haber muchos en este episodio. Una de las cosas interesantes de esto, a lo que yo con la revista, era que me acuerdo que en el top de ruidos de bebés... en el top de videojuegos de Super Nintendo estaba Street Fighter, ¿ok? Y me acuerdo que había una foto de Ryu y Ken haciendo un Shoryuken en un escenario. Y eran unos personajes gigantes. Yo jugaba a Nintendo con personajes muy chiquitos y no entendía cómo algo tan grande en la pantalla tenía sentido para poder jugarse.
Claro.
No entendía cómo un juego de pelea. Más ruiditos de bebés con más babas. No importa, vas a cagar lo que ella quiera. Y para mí fue muy loco porque yo no entendía. Me acuerdo que de hecho la hija de una amiga de mi mamá, que era más grande, que me vio todo feliz con mi Nintendo, me decía, en casa de mi novio tengo el Super Nintendo y jugamos Street Fighter. Y yo, mierda, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se juega? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No entiendo nada. Hasta que un día mi hermana me llevó a una tienda de videojuegos que quedaban en Palo Verde, en el centro comercial. Se llamaba La Magia del Video de Tony. Y me compró...
¡Me encanta el nombre de la tienda!
Era súper cualquier vaina, pero yo amaba esa tienda.
La ve yo también, no sé de dónde
aparte,
queda ni de nada, pero...
Bueno, te lo digo, y si hay gente que creció en Palo Verde sabrá lo que estoy diciendo. La tienda quedaba en el piso 3, al lado de la lunchería. Había una lunchería que vendía empanadas y tequeños, al lado estaba la tienda.
Ya sé
estaba
cuál es.
Entre la zapatería y la lunchería.
A mí me encantaba, creo que llegamos a ir a domingos a comer empanadas ahí con Malta, ¿no?
No, pero es en el piso 2, este es en el 3. En el piso 3.
Sí, claro, en el 3. Que en la esquina estaba como una juguetería chino bazar,
claro,
raro,
de la,
no sabía que.
Claro, de la China que hablaba increíblemente español. Sí. Bueno, eso es otra historia. El punto está en que en esa tienda mágica era muy pintoresca porque el dueño era un tipo que parecía un cartoon. Era un carajo bajito, medio gordito, calvo arriba, con una cola atrás. Él era Tony. Con cara así como esos italianos mafiosos.
Que me encanta, parecía un personaje de película.
Exacto. Y la chama que trabajaba con él era muy linda, era chiquitita, medía como 1.40 m.
¿Te gustaba?
No, bueno, a mí gusta todo el mundo, el niño ahí todo feliz, ahí con las hormonas activas. Catirita.
Enamorado.
Catirita, era muy flaquita, ¿no? Y hablaba así como... Pero era bien de pinga. El punto es que mi hermana me lleva, mi hermana mayor, que me compraba todo, porque yo era como su hijo, no sé, más pequeño, y me consentió un montón, y me compró la primera copia de Street Fighter que yo jugué. Okay. Y es una versión pirata para la Famicom, para la Family Computer o para la Nintendo Asia en Venezuela. ¿Sí?
Okay.
Y claro, yo veo el juego y le digo, yo quiero eso, porque de bolas veo la portada, como todo buen juego chino pirata, la portada te vende una locura de poderes y de vainas, yo quiero ese. Para mí sorpresa, cuando llego a la casa el juego era increíble. O sea, evidentemente, de hecho lo tengo acá ahorita, lo compré acá en Argentina. Evidentemente para hacer un juego de Nintendo, de Famicom, tiene muchas limitaciones gráficas en comparación con los de Super Nintendo. Pero como juego es muy bueno, o sea, estaba muy bien hecho y realmente lo disfruté un montón. Dada la experiencia que tuve, yo necesitaba jugar por encima de todo el verdadero, el original,
claro,
el que corresponde, ¿no? Pasé horas durante muchos días jugando ese jueguito.
¿Y qué diferencia había?
Bueno, tendría que mostrártelo ambos juegos, pero es una diferencia del cielo a la tierra. O sea, hablamos de una consola mucho más potente, con gráficos más grandes, con mayor resolución, con mejor efecto de sonido, mejor movimiento, mejor música. O sea, todo, la versión original lo superaba en creces, porque
era
evidentemente
como una experiencia inmersiva.
Completamente. A ver, tú lo dices jodiendo ahorita, pero para...
No lo dije jodiendo, claro, lo dije
bailaste
serio.
Mientras lo decías. Pero para mí, bueno, yo te echo cuenta de qué me pasó cuando jugué la primera vez el que era real, ¿no? El tema está, que esto lo dijimos en un episodio del podcast, mi papá me llevó un 23 de diciembre de 1993 a la misma tienda y me dijo, coño, hijo...
La tienda mágica de Tony, ¿cómo
sí,
era?
La... Coño de madre, se me olvidó. Tony, la magia del video.
Ajá.
Ajá. Mi papá es de Oriente y dice mucho coño, no sé por qué, ¿no? Se me dijo, coño, hijo, coño, si no tienen el perro ese que tú quieres...
Coño.
Coño. Lo vamos a comprar después del 25. O sea, vamos a Macro, porque en esa época niños, cuando no eran Macro, eran las tiendas más increíbles que había en Caracas. Le vamos a Macro y lo compramos. Y dije, bueno, papá, no importa. Yo soy un carajo grande, yo tengo ya 9 años, yo sé que tú eres el niño Jesús, así que está todo perfecto, no pasa nada. Genial. Bajamos, eran las 7 de la noche. Evidentemente yo vengo con la expectativa de, bueno, no me quiero emocionar porque de bolas, con la ansiedad y la necesidad de querer tener una consola el último día antes del 24, posiblemente no íbamos a conseguir nada. Y las tiendas cerraban más o menos a esa hora. Uh-huh. Llegamos, mi papá habla con Tony, estaban unos chamos jugando otra versión pirata, me acuerdo, del Street Fighter que yo había comprado, una versión más nueva. Y me acuerdo que le digo, ¿tienes Super Nintendo? Y me dice, coño, me quedan dos. Y yo, ok. Y me dijo, y son dos versiones. Una te viene con el Street Fighter 2.
Oh.
Y la otra te viene con The Legend of Zelda.
¡Ay, qué difícil decisión!
Sí y no. Respira porque...
¡No!
Espérate, yo en esa época no sabía que era Legend of Zelda.
¡Oh!
¿Entiendes? O sea, okay, ya había salido, okay, había salido en
y
Famicom.
Y que no, yo no quiero ese niñito con espada, yo quiero no, dar
bueno,
coñazos.
A ver, claro, evidentemente, 9 años yo quiero ver parte de coñazos y poderes, ¿entiendes? Aparte, una de las cosas que más me impresionaba era que yo leía que en las revistas que la Super Nintendo tenía voces. O sea, cuando ejecutaban una técnica o algo, sonaba una voz de alguien. Y eso era muy volado para mí. Entonces... Mi papá agarra y le dice, bueno, hijo, ¿cuál quieres? Me acuerdo clarito que costaba 22 mil bolívares de aquel entonces, la versión con Street Fighter, y 19.500 la de Zelda. Irónicamente, ese juego de Zelda hoy vale mucha plata, pero bueno.
¡No!
Ajá. Yo le dije, listo, dame la de Street Fighter porque es la que yo necesito, es la que yo quiero en mi vida, es la que yo
claro,
necesito.
Claro.
¿No? Me acuerdo que lo están comprando, mi cara, obviamente no podía verla, pero era una sonrisa oreja a oreja. Y me hizo un chamo de los que estaban jugando y me dice, coño, una Super Nintendo con Street Fighter, verga, feliz Navidad y tal. Y yo, sí, sí, voy a mi casa a jugar. Evidentemente es como con el papá.
Dime que no termina triste la historia y llegas y no sirve el juego.
No, ya va. Pasa algo, ahorita que lo mencionas me acordé de algo. Llego a la casa, evidentemente es como que, bueno, ya que coño, sí, soy ese niño Jesús, ya mañana es 24, abre tu vaina, porque mi papá, de verdad, benevolente como él solo... Es como que este carajito le da un ataque. O sea, deja que juegue con la mierda esa. No me ponen
claro.
Una paja de no es 24,
claro,
¿sabes?
Tienes que esperar que el niño
y
se
yo,
venga.
Coño, papá, gracias por esto. Y llego yo a la casa, me acuerdo la caja, me acuerdo incluso cómo olía la caja. Abro la
wow.
Caja, saco el anime, veo la consola envuelta. La consola que tengo acá en la casa, la consola que usamos en todos los episodios, es el Super Nintendo. La saco, la veo y de bolas, estoy como en una locura de que, claro, yo necesito saber cómo conecto esta vaina a la televisión. Y me acuerdo que veo las instrucciones y... la Super Nintendo tiene una salida que es para RCA.
Ajá.
Que es con un cable especial. Y la salida que va directamente a la cajita que decía TV Computer, ¿te acuerdas?
Exacto, sí.
Bueno, en las instrucciones hablaba del cable especial que era con RCA.
Y no lo tenía.
Y yo decía, mierda, mi televisor, un televisor Sony de la época de mi hermano, que era como en los años 80, ¿qué coño va a tener salida RCA, entiendes? Año 93, el televisor era como el 85,
claro,
84.
Claro, tenías que comprar un transformador.
No, tenía que joderme porque decía, no puedo jugar ahora. Pero entonces me calmé de mi frustración porque yo soy muy, muy... Jump into conclusion, como ya tú lo conoces, y dije, listo, me jodí, no puedo jugar una mierda. Entonces, después respiré, revisé y dije, no, vamos a ver qué coño hacemos acá. Y conseguí el cable especial, que era un cable de una sola salida, uh-huh. Que lo usé del Nintendo, del otro, y lo conecté, tuk, y a la televisión. Y esa, y prendí y arrancó, y yo no te sé explicar cómo esa experiencia cambió mi vida. El Super Nintendo tiene un espacio muy importante en mi corazón por eso. Me acuerdo que yo jugaba horas. De hecho, las pocas palabras que aprendí en inglés, agarrándose las aprendí gracias al juego, porque lo terminaba con todos los personajes, y después buscaba un diccionario de estos Larousse inglés-español. Se veía qué decía y lo que me daba la ya buscara me inventaba la historia.
Estaba
Chun-Li en la tumba del padre. Y yo, sí, papá, porque te vengué y tal. Y con mis amiguitos del colegio yo les traducía pura paja, ¿no?
¡No! ¡Me encanta!
Que no, porque hay que Chun-Li que tal que papá. Que sí, porque es arrecho Chun-Li.
¡Ay, me encanta!
Mi amor por Chun-Li nace desde muy temprano.
Que se embarazada.
No, que se está embarazada. Sí, está embarazada Chun-Li. No. Increíble este nivel de inglés.
¡Me encanta!
Nivel open English. Otra cosa que recuerdo mucho en esa época que hacía, porque evidentemente niños más jóvenes que nos oyen, hoy tenemos Steam y tenemos plataformas con un millón de juegos, en el que nosotros teníamos un juego, ¿ok? Y ese juego tenía que durarte por lo menos hasta el cumpleaños, Navidad, Día del Niño y o similares, porque eran muy caros los juegos. Uh-huh. Y si compras un juego malo, te jodiste, porque imagínate la desgracia de un juego malo. Entonces, me acuerdo que le sacaba el máximo partido del juego. O sea, jugaba. Y me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba hacer con el juego era bueno, los que me conocen saben que yo soy la persona menos melómana del mundo. Yo tengo muy pocos gustos musicales, estoy como muy, muy encerrado en gustos muy específicos. Y en esa época yo tampoco tenía muchos gustos variados, pero me encantaba la música del juego. Entonces había una sección en el menú del juego que tú puedes poner las canciones del juego. Uh-huh. Y mi hermana tenía un grabador de cassette. Se agarraba como un enfermito, le pegaba a grabar a la televisión, le daba rec, ponía la canción, grababa todas las pistas y después me iba a acostar durmiendo, oyendo la vaina así en el oído.
¡Qué bello!
¿Entiendes? Era así como que pi, pi, ri, pi, 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 ri, pi, pi. Y yo encantado de la vida, o sea, era demasiado feliz.
¡Qué belleza!
Total. Me acuerdo que uno de los últimos logros que, después hacía, una cosa que hacía rarísima. Coño, no soy raro de carajito. Es que voy contando.
Solo de carajito,
perdón. Bueno, sí, yo soy raro de toda la vida. Ay, igual, bueno, como esto no tiene filtro de tiempo, puedo hablar todo el poco para que me dé la gana. Y esto no tiene guión ni nada, así que es perfecto. Me acuerdo que yo de carajito era muy loco porque en un punto me enfrasqué en ganar el juego en nivel 8, que es el nivel más complicado del juego.
Okay.
Evidentemente yo tenía, o sea, jugaba tanto que iba más o menos desarrollando ciertas habilidades, pero igual el juego a nivel 8 era muy jodido. Y había un punto en que yo empezaba a hablar con el personaje con el que estaba peleando en la pantalla.
No.
Sí, le decía como que no, listo, ya me ganaste porque eres demasiado arrecho, porque eres imposible, y le ganaba. Y es raro, pero me funcionaba. O sea, cada vez que hacía esa mariconada, ganaba la partida. Y así gané el juego la primera vez en nivel 8.
Es como la broma de Mufa de aquí de Argentina.
Claro, pero es más loco porque le estoy hablando a un televisor, una línea completamente bueno, animada, sin alma. Por lo menos si quieres, no sé, meterte en un peo que Argentina con la Mufa es otra historia. Pero este soy yo hablando con un televisor, ¿tú me entiendes? Y con un personaje ficticio en un sprite que me está dando coñazo.
Me encanta.
Y así lo gané, me acuerdo, a nivel 8. Y me acuerdo que fue muy, muy importante porque nivel 8, cuando lo ganabas, te daba una extensión del ending. Y tenía entonces una música que nunca había escuchado. Había escuchado, obviamente, en la pista que venía del juego, pero nunca había escuchado en el juego con algo del juego. Okay. Más allá de la parte del menú de opciones. Y es como mierda, con orgullo yo ganando esta vaina. Era como, Dios mío, era increíble. Fue muy hermoso.
Ahora yo necesito hacerte una pregunta.
Por favor.
A ver, todos los que te conocemos sabemos que amas profundamente a Chun-Li.
Sí, claro.
Yo quiero saber cómo empezó ese amor por Chun-Li. Porque, bueno, evidentemente, un niño de 8 o 9 años que agarra que escoge una Super Nintendo con un juego de golpes, siempre uno se imagina que vas a agarrar es al tipo que se ve más musculoso.
Claro, al papeado.
Al papeado, además el que aparece en la portada generalmente. Claro. Entonces, ¿cómo llegas a Chun-Li y decides que ese es tu personaje por vida?
Mucha gente diría que por pajero, pero no.
¡No! No es por pajero. Fíjate que nunca lo pensé.
No, lo que pasa es que más adelante todas las personajes femeninas eran muy sexualizadas y uno, ¿qué coño? Te tica culito y tal. Uno era muy pajero. Pero no, Chun-Li no.
¿Y lo escogías por eso?
No, Chun-Li no. No,
Chun-Li. A lo demás sí.
Estamos hablando de Street Fighter, vamos a calmarnos.
Estamos hablando de Street Fighter, claro. Por favor, contrólate.
Con Chun-Li, a ver, yo en ese momento jugaba con todos los personajes, ¿okay? Okay. Con todos. Pero a Chun-Li le agarró un amor especial porque era mucho más fácil a nivel de gameplay. O sea, pegaba menos duro, pero era más fácil poder moverme con ella. Aparte de un brinquito de pared.
¿Pero cuándo? O sea, la primera vez que agarraste el juego, jugaste evidentemente con...
Sí, no, agarré, no sé, a Gail, a Ryu. No,
a Ryu.
Agarré cualquier personaje protagonista porque estoy con el peo de bolas, el poder de las manos, que es como
supuesto,
un Kamehameha, ¿entiendes?
Por eso te digo, o sea, ¿cómo llegaste?
Claro, lo que pasa es que...
¿Empezaste a probar?
Lo que pasa es que lo hermoso también de esta experiencia, y me encanta que estoy hablando como que estoy filosofando como un peo loco, pero realmente es parte de mi infancia, lo hermoso es que no había precedentes de esto. Yo venía de jugar muchos juegos de Nintendo, del NES, que no eran juegos de pelea. Tú tenías de repente a un personaje. A lo sumo podías alternar entre dos o tres personajes durante el juego, ¿entiendes? Que tenían diferentes características. pero nunca un plantel de 8 personajes tan bien definidos, ¿entiendes? Que okay. eran que lo que cuando tú aprendes a jugarlo, aprendes incluso a sentir cuando vas a hacer un movimiento especial. O sea, tus dedos lo sienten. ¿Entiendes?
Okay.
Entonces de bola.
Eso es demasiado profundo.
Bueno, sí, no sé, huevón, o sea, me pasa a mí, capaz me pasa a todo el mundo. Pero sientes los movimientos. Cuando haces un Hadouken, sientes el Hadouken. Cuando haces el Shoryuken, sientes el Shoryuken. O sea, aprendes a sentir el timing en tus dedos.
Ok.
Me encanta que parece una secta esta vaina. Y una de las cosas increíbles que tenía esto, que a mí me gustaba mucho cuando jugaba, cuando hacía todo este pedo con este timing que te digo, era aprender a sentir cada personaje dentro del gameplay. O sea, era muy inmersivo.
Ok.
Porque es lo que te decía, es tan distinto de otros juegos, porque cada personaje era como un juego aparte. Unos eran más fuertes, otros eran más lentos. Otros, por ejemplo, Zangief era un personaje muy lento, pero muy fuerte, que no tenía poderes de alcance, porque no lanzaba ningún tipo de rayo. Eran puros agarrones.
Ok.
¿Entiendes? Pero, por ejemplo, no sé, Onda o Chun-Li tenían poderes fáciles, porque si le dabas un montón de veces a patada, en el caso de Chun-Li o a golpe, en el caso de Onda, hacían unos golpes repetitivos que quitaban mucho, hacían mucho daño. ¿Entiendes? Entonces, era como más o menos ir buscándole la vuelta a cada uno y aprendiendo, porque aparte tenías el manual que te tenía todos los movimientos de cada personaje.
Okay.
Yo estaba fajado como un enfermo dándole todo el día jugando, viendo qué coño voy a hacer con cada uno de ellos.
Okay.
Con el paso del tiempo te vas como adaptando y le vas agarrando como cariño a cada uno.
Pero no me has contado.
¿Qué?
Lo que te pregunté.
Lo de Chun-Li. Bueno, sí. Lo que pasa es que es todo como un preámbulo. Al final es como que pruebas con todos los personajes y terminas agarrándote a uno que es como un favorito de entre todos. Y ahí fue Chun-Li. O sea, no solo porque era la única mujer, era porque al final era mucho más fácil para mí jugar por la velocidad que tenía, por los tipos de ataque, por el tipo de combinaciones, por el tipo de cosas, ¿entiendes?
Y dijiste, eres tú. Claro, eres tu bebé.
Eres tu bebé. Igual juego con los otros personajes, pero siempre juego con Chun-Li, ¿entiendes? Y mis amigos siempre me puteaban a lo largo de la historia, porque no importa qué Street Fighter sea, por lo menos los viejos, siempre juega con Chun-Li y siempre les da una pela y les da mucha rochera, pues, porque era muy ladilla brincando por todos lados. Y me lo dicen, coño, qué ladilla es con tu muñequita de mierda. A ver, pero es lo que es. Fueron momentos interesantes y hablo de un solo juego, ¿entiendes? Que revolucionó y cambió un montón la industria en aquel entonces. Yo no sé, y me da curiosidad, si en la actualidad eso pasa. O sea, si hay como mucho hype, hay muchos juegos, hay muchos títulos. Yo no sé si llegó un título que alguien diga, mierda, este título me cambió. O sea, alguien mucho más joven, evidentemente, alguien que tenga ahorita, no sé, 15 años, 14 años, 12 años, y diga, llegó este juego, esta vaina cambió mi vida. O sea, este juego me voló la tapa de la cabeza.
Seguramente, debe existir.
Puede que lo haya, pero también estamos como a una sobresaturación de todo, ¿entiendes? O sea, no hay factor sorpresa. Y yo lo entiendo, es la industria. La industria quiere ese billete y en la actualidad todo se consume por redes y mucho más rápido. Para aquel entonces era mucho más mágico. De hecho, no te conté, había un truco. O sea, que esta vaina lo hizo Capcom, lo hizo demasiado bien. Había un tema con esta versión de Street Fighter. Tú no podías elegir, eso lo dije en el episodio, tú no podías elegir a el mismo personaje cuando jugabas de dos players.
Okay.
O sea, si yo agarraba a Ryu, tú no podías agarrar a Ryu. Si yo agarraba a Chun-Li,
okay, exacto.
No podías
como
hacerlo.
Como en Mortal Kombat, que si agarrabas al mismo, le cambiaban el vestuario.
Claro, pero acá
el
no.
Color del
acá
vestuario.
No, acá lo bloqueaba. Si tú agarrabas a Ryu, yo no podía agarrar a Ryu. O sea, no podían pelear Ryu contra Ryu.
Ok. Eso me gusta.
Ok. Eso era el realismo del juego, pero a mí me generaba una vaina. Como una complicación. El coño, pero si juego con un pan y queremos los dos de Ryu, los dos de Chun-Li, porque no se puede. Bueno, no se puede porque no se puede. El punto está en que a los meses de que el juego saliera en el Club Nintendo, evidentemente eso fue una estrategia de marketing muy bien hecha, salía un truco, ¿ok? Uh-huh. Estos fotos trucos de movimiento.
¿Y el truco era que podías usar?
Y el truco era, me acuerdo, era en la pantalla, o sea, cuando el juego arrancaba, cuando decía Capcom, le dabas arriba L, abajo R, Y, B, X, A, Select Star. Sonaba un ruido. Es que lo tengo memorizado en los dedos. Por eso fue que me ves moviendo las manos en el aire solo. Y sonaba un ruidito, ¿ok? Y cuando entrabas, podías agarrar a los dos personajes y les cambiaba el color del traje.
Oh.
Y es como, mierda, Chun-Li rosada. Entonces era como redescubrir un nuevo juego que no había antes.
Claro.
¿Entiendes? Incluso me acuerdo que yo nada más tenía un solo control y le pedí prestado un control a un pana, porque Blanca, el que es como una bestia.
Ya va, espérate. ¿Y dónde salió ese truco? ¿En una revista?
Una revista. Obviamente lo filtró Capcom, ¿entiendes? Pero es arrecho porque es como que después que tienes ya meses jugando el juego, te voy a dar una vaina nueva que amplía las posibilidades del juego.
Sin actualizar.
Sin hacer nada. Sin DLC, sin que pagues una mierda, está ahí. Siempre estuvo, ¿entiendes? Toma, descúbrelo.
Wow.
Be happy con esto. Y lo que te iba a decir es que me acuerdo que yo soñaba, o sea, mira las tonterías que te generaba esto. Blanca, que es un personaje, es como una bestia, cuando se electrificaba, o sea, que botaba como electricidad,
ajá,
y el personaje se acercaba, se le veía el esqueleto. ¿Ok?
Ok.
O sea, claro, cada personaje tiene esqueletos diferentes. Los personajes más bajos tienen un esqueleto distinto, los personajes más altos, o el de Chun-Li. Pero yo soñaba con ver el esqueleto de Blanca, porque Blanca es como una mierda encorvada, que es como una bestia, ¿entiendes?
Ok.
Pero no podía, porque no podía jugar Blanca contra Blanca. Cuando el truco se liberó, quería hacerlo, pero tampoco podía porque me hacía falta otro control que no tenía.
¡No!
Entonces le prestaba un control a un pana para que viniera a la casa, pero esa es la vaina para ver, o sea, si es diferente, pues, pero para un esqueleto, una vaina y un spray que tú me dirás,
bueno,
¿entiendes?
Claro, era algo que no habías visto.
Era algo que no había visto. Entonces, claro, te da como la oportunidad de un juego que era muy limitado, digamos, en cuanto a sorpresas, que aún así te siguiera sorprendiendo a través del tiempo.
Me encanta.
Entonces, bueno, te dejo para el siguiente episodio que le hemos hecho Street Fighter, en otro momento, la vez que descubrí que habían 4 jefes finales y que en las siguientes versiones pueden elegirse.
¡Oh! Me encanta.
Pero bueno, por hoy lo dejamos hasta acá. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, y bueno, recuerden que si estás llegando acá y estás oyendo esto por Spotify, puedes ir a YouTube, que tenemos los episodios también de audio y los episodios con video, que están mucho más elaborados, que son un poco más cortos que esto, pero están bastante buenos. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.